Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá. ¡Olé! Señorita
Madrid, 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 pedazo de la España en que nací.
Enseguida comenzamos ya. Estamos buscando el contacto también con el portavoz socialista en Hortaleza, Jorge Donaire. Tenemos que ofrecerles novedades de los que van a ser los vocales de Ciudadanos en Hortaleza. Y ya tenemos aquí en el estudio a Marcos Manzanero, vocal de Ahora Madrid en Hortaleza también. Como venimos diciendo, estamos esperando a que se incorpore Ciudadanos lo antes posible. Y del PP seguimos sin tener noticias. Recordar también que esta tertulia la colgamos en internet en la dirección tertuliapoliticaenlace.podomatic.com. Pues vamos ya, sin más preámbulos, echas un poco las presentaciones, saludamos al representante que tenemos hoy de Ahora Madrid en el estudio. Te voy a pedir, Marcos, que le des la vuelta completamente al micro, que tu voz le entra por donde está el número, para que te hagas una idea. O sea, exactamente, así.
Así estamos.
Perfecto. Buenas tardes, Marcos.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bienvenido una vez más. ¿Tu segunda, tercera tertulia política?
La segunda.
Muy bien. Y saludamos a Jorge Donaire, el portavoz del PSOE en Hortaleza, que él ya hace tres o cuatro tertulias que le hemos incorporado en esta nueva temporada. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, y buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes.
No sé si coincidisteis la otra vez, Marcos y Jorge, o quién estuvo contigo. ¿Te acuerdas, Marcos, quién era?
No, estuve con Ramón Silva.
Ah, con Ramón, en la última. El concejal socialista. Bueno, Marcos, estamos todos a la espera de cuándo, supongo que te pasa a ti lo mismo, de cuándo se constituye el pleno y estas cosas, que nos dijeron que iba a ser esta semana, pero estamos a martes y no hay noticias nuevas, supongo que no va a ser esta semana, ¿no?
Pues no parece que vaya a ser esta semana. De hecho, bueno, nosotros estamos un poco igual. Ha habido varias cosas, ya sabes que también, como los concejales de Ahora Madrid tienen varios distritos, bueno, está siendo un poco complicado conseguir una fecha. Yo espero que la semana que viene podamos ya tener el pleno de constitución y bueno, empezar a trabajar. Hemos empezado, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, cuanto antes, mejor.
Jorge, tampoco noticias por tu parte, ¿no? De cuándo se constituyen los plenos en los distritos. Yo he estado mirando, bueno, Jorge, primero contesta a la pregunta, que esto parece un juicio.
No te preocupes, nada, en principio nosotros también continuamos esperando que podamos tener el primer pleno de constitución y un poco lo que comentaba Marcos, estamos trabajando, pero bueno, queremos principalmente, pues eso, que los plenos, que es donde se discuten y se tratan muchos de los temas que interesan a los vecinos, pues que tengamos la posibilidad de discutir y de decidir y de tomar decisiones que luego sean positivas para el distrito, o sea que también con ganas de empezar.
Yo he estado mirando hoy, por ejemplo, las agendas de los concejales presidentes de los distritos del norte de la capital, de la zona donde se oye la radio a través de la FM, y no he visto que ningún distrito hubiera, ningún concejal esta semana tuviera previsto, pues eso, el pleno de constitución. Es que creo que había que, todos los vocales, creo, así os aprovecho ya que os tengo aquí, tienen que demostrar que no tienen ninguna deuda con el ayuntamiento de multas o de pago de tributos o cosas así, y que estábamos,
sí, eso es.
Se está estos días con estos trámites, creo.
Sí, eso es una norma que creo que entró en vigor hace un par de años, que antes no estaba, y sí, efectivamente, una de las incompatibilidades que tiene el cargo de vocal vecino es precisamente esa, ¿no? El tener algún tipo de deuda con el ayuntamiento, que puede ser pues desde una multa, el impuesto de circulación, de vehículos. Entonces sí, imagino que bueno, por esa parte se estará arreglando, ¿no?
Claro, en cada distrito, entiendo, Jorge, hay unos 25 vocales. Echaba así una cuenta rápida ahora, me parece que hay 9, no, 8 al final, ¿no?, de Ahora Madrid. No sé si son 8 o 9 también del PP. Y luego hay 3 de Ciudadanos y 4 del PSOE, con lo cual me salen 8 y 8, 16 y 4, 20, 23 o así, más o menos. Y claro, son... En 21 distritos, pues claro, son muchos.
Sí, creo que son 25, ¿no? 25, porque nosotros somos 9, creo que el PP también son 9.
¿Pero al final sois 9? El noveno era Israel y al final no es vocal, según estuvimos comentando hace una semana o dos.
Sí, no, lo que sucede es que...
Viene el vicepresidente, ¿no?
Eso es, tienes que nombrar un concejal vicepresidente.
Que va a ser Guillermo Zapata, en el caso de Hortaleza.
Que va a ser Guillermo Zapata. Entonces, digamos que Guillermo ocupa... La novena plaza de vocal vecino.
Perfecto. Bueno, pues eso, que estamos en estos trámites. Jorge, ¿algo que añadir?
Nada, lo que has dicho principalmente es eso. Una de las informaciones que nos llegaba era principalmente por el trámite de que los vocales se pusieran al día los casos excepcionales en los cuales estaban todavía al corriente de algún pago de algún tributo o de alguna multa, y eso también pues retrasaba un poco. Y bueno, principalmente eso, estamos expectantes de que nos digan cuándo empezamos.
Bueno, pues ya tenemos ganas de que empiece, porque además me da que va a ser un mandato muy entretenido en los plenos, que va a haber mucha tela que cortar, me da la impresión, sobre todo por aquello de que el gobierno autonómico es del PP, el municipal es de Ahora Madrid, al PP le apoyó Ciudadanos en la investidura, Ahora Madrid del PSOE, con lo cual ahí estáis todos por una cosa o por otra, y me da la sensación de que muchas veces van a salir las famosas excusas, iba a decir, de competencias. No, esto no es competencia mía, es competencia del otro, y el otro que es del uno, y así me da que en algunos casos va a pasar eso, aunque bueno, los que llevamos ya mucho tiempo yendo a plenos, ya más o menos, ¿no, Jorge?, no sabemos, o Marcos, de quiénes son cada competencia, en transportes, en sanidad, en educación y en todas estas materias, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que lo conocemos, y cada vez más los ciudadanos y las ciudadanas sabemos de quién es competencia cada uno, pero vamos, la competencia nunca debe ser una excusa para la hora de solucionarlo. Entonces, como todos sabemos, en los plenos tenemos la capacidad de pedir, en este caso, a la Junta cuando es competencia suya, y también tenemos la capacidad de que la Junta inste a un órgano superior, o la Comunidad de Madrid, o algún ministerio, algún otro organismo, para que se tomen las medidas oportunas. Nunca debe ser una excusa el tema de la competencia a la hora de tomar decisiones.
Pues os voy a dar una primicia, porque supongo que no conocéis todavía quiénes van a ser los representantes de Ciudadanos, o os lo han notificado ya.
No, yo no tengo, no lo sé.
¿Tú, Jorge?
Yo lo he visto por alguna noticia en prensa de quiénes eran, vamos.
¿Ah, sí?
Sí, vamos, y en principio sí, algunas caras sí que no son conocidas.
Sí,
vamos.
Bueno, pues digamos, el portavoz de Ciudadanos en Hortaleza va a ser Juan Escrivá. Que quienes escuchen este programa recordarán a Juan, porque es uno de los abogados que viene los jueves, cada dos jueves viene por aquí acompañado de Chelo, o Chelo acompañado de Juan, y bueno, pues Juan Escrivá, que colaboraba en este, bueno, espero que siga colaborando en este programa, es el portavoz de Ciudadanos en Hortaleza. Luego, esto, yo creo que por esto decía Jorge que alguna cara no suena, el portavoz adjunto va a ser David María Rodríguez, que era el portavoz de UPyD en Hortaleza en el mandato anterior. Y la tercera representante de Ciudadanos es Benita Gómez, que esta ya no me suena de nada. No sé si coincide con lo que habías visto tú por ahí.
Sí, es lo que había visto en alguna noticia en la prensa, vamos, en internet, que lo estuve viendo, y bueno, a Juan le conocía un poco menos, y a David le conozco un poco más, pues de, claro, de coincidir en los plenos cuando era portavoz de UPyD.
Tú, Marcos, no te suena a nadie, entiendo, ¿no?
No, a esta gente de Ciudadanos no les tengo localizados, la verdad.
¿Te sorprende, Jorge, que el que era portavoz de UPyD ahora sea portavoz adjunto de Ciudadanos? Ahora que está además tan de moda lo de Irene Lozano con vosotros, con el PSOE.
Bueno, me sorprendió personalmente porque le conozco, pero vamos, sé que dentro de UPyD ha habido sectores o personas que están dentro de ese partido que han querido continuar dentro de UPyD, intentar recomponer un poco las filas, y ha habido personas que han decidido de motu propio pues abandonarlo e irse a otro partido, como puede ser Ciudadanos. Y bueno, en el caso de David, que es el que más conocía, pues tampoco sabía realmente si él pretendía continuar como otras personas en UPyD, continuar dentro del partido o dejarlo. Bueno, ha sido una sorpresa verle que haya decidido marcharse a Ciudadanos, sí.
Como siempre tengo aquí a Ray, compañero de la radio y del periódico vecinal, chivándome que está publicado en el periódico vecinal, que yo no lo había visto hace unos días, esto de los representantes de
sí, yo lo había visto, pero exactamente no sabía dónde lo había visto, pero sí que lo había visto en internet hace unos días.
Esto me pasa por no leer los periódicos del distrito, ¿ves? Además en uno en el que participa Radio Enlace, como es el periódico vecinal de Hortaleza. Pues nada, aclaro que yo es que, claro, he vuelto a llamar hoy, como teníamos tertulia. Todos los martes vuelvo a llamar a Ciudadanos. Oye, ¿vais a venir hoy a la tertulia? Porque yo les hago llegar las noticias, igual a Juan Escrivá, igual que a vosotros. Y claro, no vienen, no sabemos nada, así que hoy le he vuelto a llamar y ya me ha estado contando quiénes son los representantes. Y mira, yo creía que era una primicia y no lo era. Pero bueno, el caso es que ya lo sabemos y que estamos esperando a que esto arranque cuanto antes. Y por cerrar así los temas más locales, más del distrito... Marcos, he visto que Podemos en Hortaleza, hay que recordar que Podemos forma parte de Ahora Madrid, habéis organizado un acto en el distrito este viernes, si no me equivoco, ¿no? Marcos, ¿o te he pillado fuera de juego?
Pues ahora mismo me has pillado fuera de juego, estoy a tantas cosas...
Pues yo te lo soplo, es un videoforum que hay este viernes a las 6:30 de la tarde,
sí.
Ya te has acordado. Proyección del documental Ciutat Morta, grabado en tierras catalanas, y luego a las 8:30 habrá una charla de debate para hablar del caso Alfon, de solidaridad con Patricia, que es esta chica del 15M de Hortaleza, a la que piden 3 años de cárcel porque un policía dice que le lesionó en un desahucio que hubo en Manoteras. Y bueno, pues de todo esto se va a hablar este viernes en vuestro local, que mira, yo todavía no lo conozco, en la avenida de Celio Villalba 18 posterior, metro San Lorenzo, ¿no, Marcos?
Sí, eso es, está muy cerquita del metro de San Lorenzo, por la parte de detrás donde hay un estanco, es esa zona. Y sí, bueno, esas son algunas de las actividades que vamos a empezar a hacer. Hemos estado haciendo asambleas en la calle durante este mes, vamos a seguir haciéndolas. Y bueno, la verdad es que esto queremos ver cómo funciona el videoforum, y no sabemos si todas las semanas, si 2 veces al mes, pero bueno, va a ser una actividad que en principio vamos a seguir haciendo.
Perfecto. Jorge, ¿alguna cosita aquí que tengáis por la agrupación socialista de Hortaleza estos días?
En principio, las únicas actuaciones que tenemos en estos días son más de carácter interno, a nivel organizativo, temas de formación, de cara a la precampaña electoral, y bueno, son actividades más de tipo interno, formativo.
Claro, no había caído yo que os toca tanto a ti, Marcos, que eres del círculo de Podemos en Hortaleza, y a Jorge PSOE. Estamos a 20 de octubre justo, o sea que 2 meses clavados y tenemos elecciones generales, y supongo que ahí también tenéis que aportar vuestro granito de arena, ¿no?
Sí, claro, ahora viene mucho trabajo. Las asambleas que te comentaba que estamos haciendo los domingos en algunos parques han tratado sobre eso también, para recoger determinadas propuestas de los vecinos, para poder ir elaborando un programa participativo entre todas las personas. Y son asambleas que se están repitiendo por toda España. Y claro, sí, efectivamente ahora empieza el trabajo duro, ¿no? Empieza el último asalto.
¿Qué tal salió ese acto que tuviste? Creo que fue hace 2 o 3 viernes, ¿no? En el Clara Eugenia, en el Parque Isabel Clara Eugenia. ¿Estuviste?
Yo no pude estar porque justo mi trabajo los fines de semana me impide acudir al final a estos actos.
Sí, porque era un sábado, un domingo, ¿no?
Creo que era un domingo. Ajá. Creo que fue el domingo. Bien, acude gente, siempre acude gente nueva, aparte de, bueno, la gente que de vez en cuando acude a las asambleas. Y yo creo que son cosas muy interesantes porque realmente se abren debates muy buenos, la gente participa, se siente escuchada. Y realmente luego todas esas cosas sí que se suben y sí que van, pues eso, para preparar determinados documentos, para preparar determinadas iniciativas, tanto en los distritos, en los barrios, como en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, es algo muy positivo que se está haciendo en toda España y bueno, venga más o venga menos gente, siempre, yo creo que siempre son positivas.
Jorge, habrá que acostumbrarse también a veros estos días salir, bueno, estos días o cuando empieza la campaña oficialmente. Entiendo que es cuando se ponen mesas en las calles, se reparte propaganda y demás.
Sí, yo creo que, bueno, nosotros la campaña, no de ahora, sino siempre hemos pretendido que esté en la calle. O sea, y que tenemos que estar en la calle poniendo mesas, escuchando a la gente y principalmente, pues eso, no cerrándonos en nuestras paredes. Entonces, yo creo que la campaña en la cual centraremos en Hortaleza será basada principalmente en eso, en estar con los vecinos, en escucharles y en intentar, pues eso, que las cosas que nos trasladen, pues lleguen a donde tienen que llegar, desde luego.
Muy bien, pues... Bueno, es que no sabía si preguntaros porque no os la he podido mandar, porque la he visto hace escasos minutos, una información que vuelve a hablar del campus de la justicia que se iba a hacer aquí en Valdebebas, porque hoy ha comparecido el apoderado de este campus de la justicia que estuvo en ese cargo entre 2011 y 2013, y ha estado dando una serie de datos que vienen a ser todavía más preocupantes que los que comentamos hace un par de semanas, creo que fue. Ha dicho un montón de cosas. Por ejemplo, que se cansó de dar con los nudillos en las puertas para que se acelerase la liquidación del campus de la justicia a partir de 2011. Que nadie quería firmar las cuentas de 2010, que fueron las primeras que no se presentaron ante la Cámara de Cuentas. Y entonces, hay que recordar que el consejero de justicia, que estamos hablando del campus de la justicia, era Francisco Granados, que está en la cárcel por su supuesta implicación en la trama púnica. Que luego llega un nuevo consejero, Salvador Victoria, ha dicho el apoderado, que tampoco quiso llevar las cuentas porque pensaban que eran un problema del que estaba antes. Que las salvedades que hizo el auditor, ha dicho que no se podía tasar el único edificio construido, que es el Instituto de Medicina Legal, porque Valdebebas no se había desarrollado y no había ninguna obra similar. Que las cuentas se habían hecho como empresa en funcionamiento y no era así, pero tampoco estaba en liquidación. Que, bueno, es que ha dicho un montón de cosas, que ha criticado el exceso de publicidad y merchandising y el diseño sobredimensionado del proyecto con una relación de arquitectos que da vértigo. Que el único edificio que existe, este Instituto de Medicina Legal, que dice, tendría que darse una catástrofe como Chernóbil para darle uso. Que había camisetas que iban a donar a una ONG, libros, exposiciones en ciudades de todo el mundo y maquetas. Bueno, que se ha dilapidado el dinero, no sé si nos tocó con Marcos o con Jorge cuando estuvimos hablando de este asunto hace, ya digo, 2 o 3 semanas, pero bueno, que lo que está saliendo de aquí de Valdebebas, de este campus de la justicia, es realmente alucinante. Cada vez que va alguien, alucinamos más, porque el anterior que fue el que desveló que no se estaban presentando las cuentas en la Cámara de Cuentas, desde no sé qué año, y bueno, hoy las reacciones de la oposición, para acabar, por el PSOE, Jorge, la portavoz Mercedes Gallizo ha dicho que este proyecto ha sido el campus de batalla de las guerras internas del PP y lo ha calificado como megalómano y mal diseñado. Por Podemos, Eduardo Gutiérrez, porque esto se está estudiando en la Asamblea de Madrid, ha hecho hincapié en el despilfarro y en que nadie quería firmar las cuentas. Y César Zafra, de Ciudadanos, ha criticado que el PP en los últimos años se ha gastado el dinero de los madrileños en promoción. Pues sé que no os la había mandado porque la he visto ahora a las 4 cuando he venido a preparar las cosas, pero como es aquí en Hortaleza, yo creo que algún comentario seguro que os apetece hacer.
Sí, bueno, esto forma parte de ese tipo de proyectos megalómanos, como bien dices, que se han ido haciendo en toda España, y encima con, bueno, pues efectivamente las no se atreven a firmar las cuentas desde 2010, se van pasando la patata caliente unos a otros, esto es culpa del anterior, cuando Granados, cuando... Entonces, bueno, es una manera que han tenido de trabajar, en la que han dilapidado el dinero público en proyectos así, que yo creo que ellos pensaban que por un lado les daba un rédito electoral el conseguir y el construir estos grandes espacios y estas grandes, en este caso el campus de la justicia, y por otro lado, bueno, pues la manera que tenían de actuar, de tratar el dinero público, de otorgar las licencias, de contratar a este tipo de arquitectos que parece que te están construyendo una cosa que tiene que durar 1000 años, no sé, yo creo que representa perfectamente todo lo que hay que cambiar, ¿no?, en este aspecto.
Pero y todo esto, recuerdo, en plena crisis, que luego Esperanza, claro, Aguirre, la presidenta del PP madrileño, decía que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Jorge, ¿algún comentario?
Sí, principalmente lo que argumentaba acá Marcos. Creo que demuestra una vez más que todos estos proyectos megalómanos, como bien ha dicho Marcos, iban encaminados a, pues no sé si presuntamente a beneficiar a unos pocos, en los cuales realmente no se sabía cuál era el objetivo de todo ello. Y yo lo estaba oyendo, vamos, la noticia en la radio, y desde luego queda llamativo saber cómo se despilfarraba la cantidad de dinero que se despilfarraba, además en cosas, en presentaciones en ciudades, como bien decías, en Nueva York o en Milán, en ciudades en las cuales se malgastaba todo el dinero. ¿Esto qué nos ha llevado realmente? Pues a que la deuda que tenemos en esta ciudad y en esta comunidad pues se haya incrementado año tras año y vamos, a límites desorbitados. Y bueno, yo creo que principalmente ahora, lo que decían, nadie se atreve a firmar esas cuentas, y yo creo que desde hace unos años nadie quiere saber nada de este proyecto, porque realmente no sabe lo que tiene encerrado detrás. O sea que va a ser difícil, desde luego, liquidar la sociedad y liquidar las cuentas.
Bueno, afortunadamente está celebrándose o reuniéndose esta comisión de estudios sobre la deuda de la Comunidad de Madrid, y espero que salga todas estas, no sé cómo definirlas, estas situaciones lamentabilísimas que hemos tenido en la Comunidad de Madrid, y que salgan todas, y que a ver si es posible que, aparte de Granados, que ya está en la cárcel, pues alguno más que supongo que tenía responsabilidad en todo esto, pues acabe pagando lo que tenga que pagar, porque, claro, estaba mirando las noticias que os he mandado y veo la cantidad, por ejemplo, de necesidades educativas que hay en la Comunidad de Madrid, y mientras en un sitio no se cubren las necesidades educativas, en otro sitio se tira el dinero de la propia Comunidad de Madrid literalmente a la basura, pues dices, es que no hay por dónde cogerlo. Lo sorprendente es que siga gobernando el mismo partido en la Comunidad de Madrid, me refiero. Pero bueno, ahora ya sí que cierro, porque estaba recordando que sí que os he enviado en este caso una cosita más de Hortaleza, que es lo del proyecto C del Surf in the City, que se quería hacer en Hortaleza, una especie de playa con olas para hacer surf entre la M11 y la M40, digamos, enfrente de Mar de Cristal. Y bueno, pues que el Ayuntamiento de Madrid ha parado este proyecto y tiene pinta de que, bueno, se puede recurrir la paralización por parte de la empresa, pero de momento está parado y bien parado, iba a decir, ¿no? Porque es una cosa que salió con bastantes dudas al final del mandato anterior, con muchas prisas, y bueno, pues parece que se para.
Sí, Marcos. Esto, bueno, es una propuesta que hizo el anterior equipo de gobierno. Y bueno, nosotros cuando entramos, cuando llegó Manuel al ayuntamiento, se pidió un estudio de viabilidad en términos jurídicos, que se hizo en junio. Y bueno, uno de los resultados fue precisamente ese, que se está construyendo en una zona verde en la que el límite de terreno construible era el 15%, y este proyecto prácticamente lo duplicaba, ¿no? Entonces, bueno, se ha considerado que el proyecto a nivel jurídico es inviable. Políticamente, ahora Madrid no tiene una posición realmente sobre si este proyecto no es algo que no se ha discutido. Pero bueno, pues los técnicos del ayuntamiento lo que han visto es eso, que básicamente jurídicamente no es viable. Entonces es cierto que ahora la empresa tiene un tiempo para presentar alegaciones, pero bueno, en principio sí, está paralizado y no es una decisión política, es una decisión jurídica y técnica, ¿no? Es algo inviable.
Jorge, vosotros ya en el mandato anterior, creo recordar, porque hablo de memoria, que esto no lo veíais muy claro.
Sí, nosotros, si mal no recuerdo, yo creo que fue a principios de este año cuando se discutió en el pleno de la Junta, y nosotros hablábamos de dos cosas principalmente. Por un lado, la falta de información y de datos que teníamos en relación a cómo se iba a hacer, y por otro lado, la celeridad, la rapidez con la que se quería sacar adelante este proyecto justo antes de las elecciones. Entonces nosotros votamos realmente en contra aquí en el pleno de Hortaleza, porque no estábamos de acuerdo en que se cediera terreno público principalmente a promotores privados para intentar siempre hacer un negocio con ello. Veíamos realmente que teníamos incógnitas, como he dicho, sobre todo cuál era el canon que se iba a pagar y si los precios que se iban a poner eran precios municipales o precios privados, como se están haciendo en otros recursos. Siempre hemos pensado que realmente cuando se quiere hacer negocio, como podía ser este caso, pues lo que se tiene que hacer realmente es que se compre un terreno privado y que no sea un terreno de los madrileños. Sobre todo para que no acabe como en otros recursos que tenemos aquí en el distrito, como es el Palacio de Hielo, que no acabe realmente como ha pasado con ello también.
Pues nada, el surf, que de momento parece que queda aparcado en Hortaleza, y estaba recordando que hay una última noticia del distrito que se me van surgiendo según va avanzando el programa, y es que se ha anunciado para el viernes de la semana que viene, para el día 30, un intento de parar un desahucio de un caso que no sé si conocéis, el de Rosa, una mujer que tiene una enfermedad psicológica. Su hijo viene denunciando, además últimamente ha tenido más repercusión mediática porque nosotros entrevistamos a su hijo, que se llama Álvaro, hace ya pues un mes y pico, creo que fue en el programa Enlace Informativo. Y bueno, no sabíamos cuándo era la fecha de este desahucio que pretende llevar a cabo Bankia. La situación es bastante complicada porque la deuda es del marido, pero el marido hace años que no vive con Rosa, con esta mujer. El marido se endeudó, le quitaron una casa y ahora van a por la casa de la mujer, donde él ya no vive desde hace un montón de años, viven la mujer y el hijo. Y bueno, pues el 30 de octubre a las 11 de la mañana en la calle Trefacio número 2 está previsto parar este desahucio, que esperemos que no se llegue a tener que ir el día 30 allí, porque sabemos lo tensa que se convierte la situación cuando aparecen por ahí antidisturbios, la gente intentando que no saquen a la familia de la casa y todo esto. Aquí lo hemos vivido, lo comentábamos antes con el caso de Patricia, y lo hemos vivido con el caso de Estrella y más situaciones que ha habido. Y bueno, pues que esto quería que también, ya que estamos hablando de cosas del distrito, está previsto para la semana que viene, para el día 30. No sé si también de esto, supongo que se hablará, por ejemplo, a lo mejor en vuestra charla que tenéis precisamente este viernes, Marcos.
Sí, bueno, de hecho Álvaro estuvo hace un par de semanas con nosotros, nos estuvo contando, recontando un poco toda la situación. Yo lo que sé es que se ha remitido al área de asuntos sociales del ayuntamiento. Lo que se va a intentar, bueno, nosotros no tenemos capacidad para paralizar el desahucio. Lo que sí tenemos es capacidad, bueno, para apoyarles como les estamos apoyando a nivel mediático, todo lo que podamos. Y bueno, el problema es el de siempre, ¿no? Tenemos un parque público en el ayuntamiento y en la comunidad bastante reducido. Se vendió, como todo el mundo sabe, prácticamente todo a los fondos buitre. Entonces, bueno, se les está haciendo un acompañamiento para que pidan una solicitud para alquiler y que el área de asuntos sociales pueda trabajar en ello y buscar dentro de los recursos que hayan. Lo que pasa que, bueno, estamos a la espera de hablar con Álvaro. Se va a hablar con Álvaro mañana, pues para ver cómo se va a enfocar. Lo que el ayuntamiento no va a permitir, desde luego, es que se queden en la calle. Es decir, se les dará una alternativa habitacional seguro, mientras el área de asuntos sociales trabaja en el caso y se da algo más definitivo, ¿no? Porque es cierto que es una situación muy compleja. La mujer no puede trabajar, bueno, es una situación familiar bastante trágica. Entonces no se les puede dejar solos, ¿no?
Es que la fecha yo me he enterado hoy, con lo cual ha debido salir, porque además el sábado pasado hubo el acto de Hortaleza Rebelde, que también tenían una difusión del acto de Rosa y no se sabía la fecha, y por lo cual entiendo que ha salido ayer o hoy.
Ellos reciben ayer una comunicación para ir a recoger hoy la notificación ya con el día y todo, han ido ya por ella.
Jorge, pues parece que lo de los desahucios que dijo Mariano Rajoy, que esto estaba solucionado, pues que no parece que esté solucionado, porque los bancos siguen desahuciando día sí, día también.
Pues sí, la verdad que es un drama además que está a la orden del día. Llevamos muchísimos años escuchándolos diariamente. Yo creo que el problema de todo esto es que llega un momento en que las cifras nos desbordan y lamentablemente nos acostumbramos a que día tras día veamos noticias de este tipo. Y hasta que a lo mejor no nos toca a alguien cercano, no vemos realmente las dimensiones que tiene el que una familia tenga que dejar su vivienda, el único lugar en el que puedes realmente residir, que puedes compartir, y tenga realmente que irse literalmente a la calle. Y un caso como este, en el que nos toca muy de cerca, yo tuve la oportunidad de escucharlo gracias a, vamos, aparte de verlo también en el periódico de Hortaleza. Escuché la grabación del programa en el que acudió su hijo, y la verdad que es un caso en el cual pues te ponen los pelos de punta de ver el cúmulo de situaciones y de injusticias que se producen dentro de este caso, pues que desencadena que esta persona pueda acabar en la calle. Y como comentaba Marcos, yo creo que el principal activo que existe para evitar estas situaciones es utilizar la cantidad de viviendas vacías y viviendas públicas que existen para situaciones como la de esta familia, desde luego.
Uh-huh. Además, esta situación nos sirve un poco para hilar una información de que también nos ha enviado, pues creo que ha sido hoy mismo, las cifras de las personas madrileñas que son pobres, que hablan, bueno, lo dice la Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Hay que recordar que la semana pasada era el Día contra la Pobreza, el Día por la Erradicación de la Pobreza, y aquí en la Comunidad de Madrid hablan de 927.177 personas que viven en situación de pobreza en nuestra región, que es casi el 15% de la población. Con lo cual es que esto, aunque nos digan que hemos salido de la crisis y que esto va viento en popa a toda vela, y que no hay diferencia entre macro y microeconomía, como he visto hace poco, y este tipo de cosas que tenemos que escuchar, pues sigue habiendo un porcentaje muy alto de personas con que incluso teniendo trabajo son pobres, que es otro de los datos que salían la semana de la Red Europea para la Erradicación de la Pobreza. O sea, que vamos, que por desgracia me temo como que esto vamos a tener que seguir viéndolo en el distrito y fuera de él.
Sí, ya no solo la cantidad, como bien decías, de madrileños pobres que hay, sino madrileños que están en riesgo de exclusión social, es decir, que son vulnerables ante esta situación de exclusión social. Y también hablamos, tuvimos la oportunidad de hablarlo hace unas semanas también en la tertulia política, y hablábamos de las dos caras de la moneda, es decir, la cara de la moneda que ve Rajoy, la cual pues nos dice y diariamente nos están diciendo que estamos saliendo de la crisis y que se está creando empleo, de que estamos creciendo, y realmente la otra cara de la moneda, que es la cara de la realidad, en la que es una realidad palpable, que la vemos todos día a día, que la situación de desigualdad, de exclusión social y de pobreza que vivimos todos, y concretamente en la ciudad de Madrid. Muchas de las personas más vulnerables y que más están sufriendo esta pobreza son los jóvenes y los niños, que yo creo que son los más afectados. Y principalmente por situaciones, pues eso, derivadas del desempleo, de la precariedad laboral existente y del bajo nivel de políticas sociales que tenemos en esta ciudad y en esta comunidad. Y principalmente de esto se trasluce pues el fracaso monumental existente en la gestión social de esta crisis.
¿Algo que añadir, Marcos?
No, poco que añadir, estoy bastante de acuerdo. Es que, bueno, se supone que hay casi o más de 1.200.000 personas en situación de exclusión social, ¿no? Es una tragedia en una ciudad como Madrid, la capital del país. Pero bueno, pasa lo mismo en Soria, en Albacete. Yo creo que, bueno, vivimos en un modelo económico, productivo, social, pues que nos trae a todo esto, y son cosas que hay que cambiar desde abajo, desde la raíz, y en lo que tenemos que estar todos, porque esto no nos lo va a arreglar nadie, esto no lo va a arreglar un partido político, otro partido político. Aquí tenemos que estar todos, hacer presión, luchar y bueno, no permitir estas situaciones. No puede ser, estamos hablando de cosas muy serias, muy graves.
Pues yo ya os he sacado un montón de temas, así que casi os dejo a vosotros. Si queréis plantear algún asunto que tengáis especial interés, que nos quedan 13 minutos para acabar el programa, no sé si Marcos, Jorge, os apetece comentar algo en particular. Si no, os tiro yo.
A mí, en principio, cualquier de los temas que habéis planteado realmente me parecía muy importante, son muy interesantes. No sé, el tema, por ejemplo, de que habíamos hablado en su momento, el tema de la deuda también que se ha generado en el Ayuntamiento de Madrid, sí, a través del tema de los productos financieros tóxicos que se contrataron durante la gestión de Gallardón, pues parece también sangrante.
Sí, es uno de los temas yo creo que me apetecía comentar, pero bueno, os quiero dejar un poco de libertad también a vosotros. Y es que si antes hablábamos de que se habían tirado a la basura 105 millones en el campus de la justicia, aquí estamos hablando que desde que se firmó esto con Gallardón hasta, creo que era agosto, hasta el pasado 31 de agosto, aquí hemos tirado a la basura, gracias a la genial gestión del PP, que son grandes gestores, como ellos dicen, 247 millones de euros por haber contratado una especie de, no sé cómo llamarlo, estos los llaman swap, unos productos financieros que quisieron a asegurarse un interés y resulta que los intereses han caído por los suelos, incluso algunos están en negativo, y sin embargo nosotros estamos pagando unos intereses por esos préstamos o esa deuda. Yo tampoco entiendo mucho de economía, pero vamos, que la mala decisión del PP en su momento nos ha costado, de momento, hasta el 31 de agosto, 247 millones de euros a la ciudad de Madrid, que está endeudada, ¿no? Lo siguiente.
Claro, sí, realmente, es, como bien has dicho, es una herramienta, además, que cualquiera de los ciudadanos de pie no la conocemos, pero una vez que la conoces a través de noticias como estas, pues te echas las manos a la cabeza, desde luego. Por decirlo de alguna forma, es una herramienta que se utiliza pues para blindar el interés variable que tiene cuando solicitas realmente un préstamo, y de esta forma lo que te garantiza es que el interés no vaya fluctuando, es decir, siempre tengas un interés
fijo.
Un interés fijo, exactamente. ¿Qué ocurre? Que ese interés fijo, en una época evidentemente como la que tenemos ahora, en lo cual es los variables pues están, como bien decías, por debajo del cero, están en negativo, pues estamos pagando por encima del 4%. Esto es lo que nos está haciendo realmente, es generarnos pues un endeudamiento mucho mayor y pagar por una un seguro que nos garantiza algo que realmente no se está cumpliendo, es decir, que tendríamos que pagar menos de lo que realmente originariamente habíamos contratado. Entonces, esto en otras ciudades lo que se está haciendo realmente es intentar pues evitar ese pago pues a través de llevándolo a los tribunales para que no se pague ese swap que estabas comentando. Entonces, yo desde luego que es algo que, como bien decíamos, no lo conocemos los mortales, pero una vez que lo conoces, pues te echas las manos a la cabeza pensando que vaya en qué cosas nos están metiendo, desde luego, en qué cosas nos han metido.
Sí, además, fíjate cómo se va bailando todo, ¿no? Porque realmente esto viene también para financiar la construcción de la M30, ¿no? Que es otro de estos grandes proyectos que hemos tenido en los últimos años. Y no es una cosa que estemos pagando ahora, es que es una cosa que se va a estar pagando durante los próximos 10 años. Entonces, bueno, es terrible, es una especie de ¿no? me recuerda un poco a las estas suelo, ¿no? De los bancos,
las
cláusulas suelo en los bancos, ¿no? Es de, bueno, no se preocupe usted que si se disparan los intereses, usted va a seguir pagando esta parte fija, pero claro, Gallardón en un alarde de ver los tiempos que venían, ¿no? Y de cómo estábamos viviendo y de cómo estaba la economía, dijo, pues esto no viene muy bien ahora, ¿no? Que seguro que los intereses no van a bajar. Entonces, claro, de repente todo esto se desploma y el ayuntamiento sigue pagando una barbaridad. Y así va a seguir siendo durante 10 años, y es verdad que todo esto entra dentro de toda esa parte que se va a intentar en los próximos meses de revisar, de ver toda esa deuda realmente, cómo se ha contratado, cómo no se ha contratado. Se va a mirar entre líneas la letra pequeña, la letra ultra pequeña, las numeraciones de las páginas, porque bueno, esto hay que buscar alguna manera, porque no puede ser, porque es un despilfarro y es un robo a los madrileños.
Pues una noticia que yo creo que era interesante, incluso me ha parecido leer que se estaba planteando el Ayuntamiento de Madrid denunciar a 6 bancos de los que han llevado a cabo este tipo de operaciones, y vamos a ver en qué acaba ese análisis que estaban haciendo y si es viable o no. Os quería, porque como Esperanza que resuelve usar lo de ocurrencias cuando habla de otros partidos, lo de que ahora Esperanza Aguirre o el PP plantea hacer un referéndum, ya sea sobre lo que sea, me da igual, porque el PP no ha hecho un referéndum ni para elegir a sus propios representantes en primarias o algo así, pero claro, ahora dice que hay que hacer un referéndum sobre la restricción del tráfico privado al centro de Madrid. Más que, a mí me llama la atención, o sea, que tenga la, no sé cómo decirlo finamente, la jeta de proponer un referéndum, porque que no ha hecho uno el PP en su vida. Y ahora, ya sea por esto, digo, me puede parecer muy bien que lo haga por esto, o que lo plantee por cualquier otra cosa, por la participación ciudadana, por los presupuestos participativos, Pero bueno, me sorprende, no sé si a vosotros también.
Hombre, hacer un referéndum y preguntarle a los vecinos y a los ciudadanos y a las ciudadanas siempre es positivo. Eso ahora, sí. Claro, que te lo plantee Esperanza Aguirre, cuanto menos es curioso, ¿no? Además que te lo plantee con una propuesta que en otros términos y de otra manera también estuvieron barajando equipos de gobierno del Partido Popular. Entonces, bueno, yo creo que Esperanza Aguirre, cualquier cosa que salga del ayuntamiento de Manuela, pues bueno, va a ir a atacarlo como pueda, se va a inventar fórmulas, referéndum, no sé, va a hacer lo que pueda, ¿no? Pero bueno, estas cosas ya de esta señora me parecen un poco pataleta, ¿no? Bueno, pues que diga lo que quiera, evidentemente es una representante de los ciudadanos, la han votado, está ahí, pero bueno, a mí me merece poco crédito.
Jorge, ¿a ti te sorprende?
Vamos, no me sorprende, realmente, eso no me sorprende. Básicamente lo que ha comentado Marcos, creo que en este caso el Partido Popular en Madrid se ha caracterizado por tomar la mayor parte de las decisiones de manera unilateral, es decir, sin consenso, sin consultar, sin preguntar a la ciudadanía, ni a las entidades, ni a los movimientos sociales.
Ni a los partidos de la oposición.
Ni a los partidos de la oposición, evidentemente. Y creo que, bueno, ahora realmente coger la bandera de, en este caso, de las consultas, pues desde luego, oye, que bienvenidas sean, pero creo que es una de las cosas que hemos defendido los partidos de la oposición durante muchos años. Entonces, si realmente ahora es cuando se lo están creyendo, oye, a lo mejor nunca es tarde, pero utilizarlo en este caso con un fin partidista para desvirtuar o intentar tirar por tierra decisiones como esta, otras decisiones venideras que en un futuro tengamos y que tengamos que decidir, pues oye, las consultas están, el opinar es algo democrático y el consultar desde luego que es algo beneficioso para todos.
Marcos, ¿algún asuntillo por ahí que quede pendiente en estos 5 minutos que nos quedan? ¿Hay algo así que digas, pues sí, mira, yo creo que habría que comentar esto?
No, bueno, quizá decirle, seguramente muchos lo sepan, ¿no? El plan de limpieza que ha estado haciendo el ayuntamiento, que se han estado limpiando zonas de distritos puntualmente. Bueno, pues ya sabemos cómo estaba todo, todos los problemas que ha habido con las empresas concesionarias de la limpieza. Y bueno, pues aquí en el barrio ya durante estas semanas se ha estado en La Uva, se ha estado en San Miguel, en Canillas, y dentro de esas intervenciones puntuales me parece que esta semana va a estar en Villarrosa, ¿no? Entonces, bueno, pues una de estas medidillas que se están haciendo para tener más limpias las calles y que realmente resultaba un problema en los últimos tiempos, ¿no?
¿Estás viendo la limpieza, Jorge? ¿Se nota?
Hombre, se está viendo realmente que se trabaja en el distrito a nivel de limpieza. Lo que yo creo que me gustaría apuntar es que esta limpieza intensiva no se restrinjan exclusivamente a un momento puntual, sino que tienen que ser continuas a lo largo del tiempo, porque hemos visto como todos los distritos de Madrid, y Hortaleza no ha sido una excepción, pues se encontraban en una situación lamentable. Todo, lo hemos denunciado muchísimas veces en el Pleno, la situación de limpieza, el tema de las podas, el tema de la conservación de las zonas verdes, el tema de que para evitar los incendios en verano hay que prevenirlos durante el invierno, muchísimas cosas que hemos ido denunciando a lo largo de tantos plenos, y que yo me gustaría que esto no se convirtiera en algo puntual, sino que fuera continuado y que no se olvidasen de estos temas tan importantes durante toda la legislatura, desde luego.
Seguro que es un tema, Marcos y Jorge, que va a salir en los plenos, porque la limpieza es un tema además muy recurrente por parte de la ciudadanía. En las calles mucha gente se preocupa por esto de la limpieza, y seguro que en los 4 años, bueno, ya 3 años y medio que quedan de mandato, va a salir este tema en los plenos. Y, por cierto, no lo hemos comentado, tuvisteis una especie de cursillo, ¿no, Marcos? El sábado pasado, de todos los vocales de Ahora Madrid en la Ciudad de Madrid. Una especie de cursillo en... ¿Dónde era? En
Moncloa. Sí, estuvimos en Moncloa.
¿Moncloa? ¿Qué tal era eso? ¿Quién lo daba? ¿Qué contaron?
Bueno, hubo varias charlas, algunas de ellas un poco más a nivel administrativo, pues no todo el mundo conocía exactamente el funcionamiento de los plenos, el funcionamiento de las juntas distritales. Luego tuvimos una charla de economía, de cómo se estaban preparando los presupuestos. Y bueno, ya luego charlas pues que tenían más que ver con redes, con cómo se va a comunicar determinadas cosas, cómo comunicar con el vecindario, cómo conseguir participación, los foros ciudadanos, que van a ser algo muy importante en todos los distritos, que van a ser órganos de decisión en los que la gente va a poder subir propuestas, debatirlas, y esas propuestas directamente serán asumidas por los vocales vecinos y por la Junta, bueno, por la Junta, por el equipo municipal, el grupo municipal de Ahora Madrid, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, la verdad es que bastante bien, estuvimos allí todo el día y muy bien, conocer a muchos compañeros de los distritos, empezar a crear redes para estar en comunicación, así que la verdad es que muy bien.
Vuestro caso no os hace falta, ¿no, Jorge? Que ya lleváis muchos años viviendo los plenos.
No, hombre, no, yo creo que siempre hace falta siempre. O sea, no tenemos todo aprendido, yo creo que es importante ir aprendiendo día tras día y bueno, yo creo que, como bien decías al principio, por lo menos los plenos que tengamos a partir de ahora van a ser diferentes a los que teníamos hasta el momento, van a ser totalmente diferentes.
Eso seguro.
Pues nada, estamos deseando escucharlos, verlos. Por cierto, se comentó algo, Marcos, de si los plenos se van a colgar en internet, se van a poder escuchar, algo así, porque tener que ir a todos los distritos y estar ahí 3, 4, 5 horas es complicado para un medio como el mío, por ejemplo.
Sí, bueno, exactamente de grabarlos no se habló el otro día. Sí que...
O sea, grabarlos se graban porque es de donde luego se hace
sí,
el acta.
Sí, pero lo digo porque sí que estuvimos hablando de que... Lo que pasa es que fue un poco más general, de que... todas las decisiones que tome la Junta, todo lo que salga, hay que habilitar en el barrio puntos de información en los que la gente tiene que enterarse de lo que pasa en los plenos. Entonces, bueno, pues sí que es una buena iniciativa, seguramente, el que después se puedan colgar para que la gente los pueda escuchar. Es algo que no se habló, pero bueno, se puede.
Claro, es que los podcasts son gratuitos, sí. Tienen algunos mucha capacidad y yo creo que. Vamos, a mí me vendría de cine, por ejemplo, no tiene que estar pleno de Fuencarral, pleno de Chamartín, pleno de Barajas, pleno de Hortaleza, pleno de Barajas, no sé, que es complicado.
Vamos, sí, esto, vamos...
Que para eso está la tecnología, me refiero, que ya que está grabado, solo hay que colgarlo y es gratis.
Sí, lo digo yo a nivel personal, pero vamos, a nivel personal estoy completamente de acuerdo, creo que se podría hacer.
Vale. Jorge, no tienes noticias tú al respecto, ¿no?
Pues en principio noticias no, pero vamos, yo creo que todo lo que sea transparencia y dar información a los vecinos y a las vecinas del distrito, pues... Bienvenido, o sea, es facilitarlo. Muchísima gente, o afortunadamente ahora sí se ponen los plenos en horario de tarde. Esperemos que el salón de plenos se llene, desde luego de vecinos y vecinas, pero aún así habrá gente que no pueda acudir y que tenga el interés de escucharnos y ver realmente lo que se debate y las posiciones que toma cada grupo dentro de un pleno.
Pues lo dejamos aquí, que son las 6 de la tarde y se nos ha echado el tiempo encima, como cada semana. Jorge Donaire, portavoz del PSOE en Hortaleza, muchas gracias por acompañarnos una semana más.
Gracias a vosotros y un abrazo, Marcos.
Un abrazo, Jorge.
Y lo mismo, Marcos, muchas gracias. Y Marco Manzanero, vocal de Ahora Madrid en Hortaleza, y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Javier, muchas gracias a vosotros.
Gracias de un piropo retrechero.